Take me to heart, and I'll always love you. And nobody...
Ponerse en el pellejo de otros no es tarea fácil. Y no lo es, especialmente si ese pellejo es negro. Estoy leyendo una cosa que ha escrito mi compañera de facultad, Francine Gálvez, una de las primeras personas negras que España se acostumbró a ver en televisión. Es un pequeño artículo que saca en el diario El Mundo y que te hace estremecerte. Cuenta su propia experiencia como niña. Dice que la madre la llevaba al colegio antes del trabajo y un día se cruzaron con un grupo de muchachos. Estos la inquietaron al grito de «negras fuera de España». La niña se giró hacia la madre y le dijo: «¿Por qué nos llaman negras, mamá, si somos marrones? ¿Por qué quieren que nos vayamos de nuestro país?». La madre se agachó para ponerse a la altura de la niña y acarició dulcemente su rostro y le dijo bajito para que los viandantes no la escuchasen: «Hay gente que es muy ignorante, hija, y no nos quiere por nuestro color de piel, así que tendrás que estar atenta para identificarlos y huir de ellos». El suceso, repito, lo vivió la propia Francine Gálvez siendo niña en los años 70 en España. Y como Francine, hay muchas españolas que son negras. Es difícil imaginarse cómo acuden, por ejemplo, a una tienda y mientras una mujer blanca hurga en los artículos y en las blusas, son observadas con sospecha por los empleados. O cómo cuando dicen «soy periodista, soy abogado», le dicen: «ah, te sacaste la licenciatura en tu tierra, ¿no?». No, mire usted, mi tierra es España. Ha salido un libro fascinante, «Ser mujer negra en España», que ha escrito la española negra, que además es catalana, Desiree Vela Lobet. De buenos días, Desiree.
Buenos días, Cristina.
Y acompañándola viene nuestra crítica de cine, que también es mujer marrón, Teresa Cobo. Buenos días.
Muy buenas y a mucha honra, feliz.
Porque ¿qué hay que decir? ¿Se puede decir negro? ¿Hay que decir persona de color negro, persona marrón? ¿Qué hay que decir?
De color somos todos, ¿no? Yo creo que tú tienes uno, todo el mundo tiene uno. Yo prefiero que me digan negra, que es lo que soy.
Y decir qué opina.
De acuerdo, sí. Persona negra, mujer negra, hombre negro. Si se sabe, pues eso, ¿no? La nacionalidad, pues también se puede, y es necesario o es relevante, pues nombrarla. Si no, pues también una persona africana, afrodescendiente o...
Yo creo además que aquí el tema no es lo que digas, es la intención con la que lo digas.
Porque este
a mí
es
con
el
persona
tema.
Me
la
basta.
Corrección del
a mí,
lenguaje
a mí con persona
tiene
me
un
basta.
Problema de fondo.
Pero si estás intentando decir negro por exaltar o por resaltar algún factor negativo, es donde yo tengo que pararte. Pero si me lo dices, yo de hecho, mis amigos me llaman la negra.
Bueno, siempre la hemos llamado así desde joven.
A mí es un honor, porque no es que hay muchas. Para ellos soy la artículo determinado. Para mí eso es un honor.
Es ciertamente este esfuerzo por no llamar a las cosas por su nombre, este esfuerzo por criminalizar las palabras, que se da también, por ejemplo, en el mundo de la discapacidad, o que se da en el mundo de los obesos, o que se da en el mundo de los tuertos, pues al final una concesión a la mala conciencia con la que se habla del asunto de fondo, como si ser negro fuese no ya malo, sino relevante, porque que yo sepa, el color de la piel no es relevante a ningún efecto.
Bueno, en alguna cosa es relevante y para bien y para mal.
A ver,
esto
cuéntame.
Es una cosa que hay que saber. O sea, hay cosas que la negritud son buenísimas y hay otras cosas que no es tan fácil. Por ejemplo, no nadamos especialmente bien. ¿Por qué? Pues
¿qué
porque la piel pesa, es diferente. Tú fíjate en los nadadores, en los deportistas, no hay muchos. En cambio, corredores somos buenísimos. O sea, esto es así, hay que reconocerlo y no es políticamente más correcto o menos incorrecto. A mí no me importa.
Sí, es como
decir
que el cerebro de una mujer pesa menos que el de un hombre,
pues sí,
cuando a efectos de la inteligencia solo es relevante el número de circunvalaciones y
claro,
su estructura.
Ya está.
Lo tanto, es absurdo ocultarlo. Desiree, ¿tú por qué has escrito este libro, Ser mujer negra en España?
Bueno, pues porque cuando me sugirieron, yo llevo bastante tiempo escribiendo en mi blog, ya 7 años, y... cuando hablé con Bisilabo Cocó, que es, nos queremos mucho, y un día desayunando me dice: «¿Por qué no te planteas la posibilidad de escribir un libro?».
Yo empecé ¿Ella a considerarlo. ¿Es la editora o él?
No, ella es una amiga. Es coach, también es de ascendencia de Guinea Ecuatorial, y en un desayuno me lo propone. Y entonces, bueno, yo empiezo a valorar la idea y digo, ostras, pues sí, pues puede ser interesante escribir un libro. Y entonces recurro como fuente de inspiración, o a ver si a partir de ahí surgía algo, a un vídeo que tengo con este mismo título, Ser mujer negra en España, un vídeo partido en dos partes que publiqué en 2013. Y entonces ese vídeo, que era una respuesta a una mujer afroamericana que estaba viviendo y trabajando en España, en una ciudad, no recuerdo cuál ahora, ella hablaba y comparaba un poco su experiencia como mujer afroamericana en Estados Unidos y en España. Y entonces yo pensé, ostras, pues yo, siendo negra y española, creo que también puedo contar lo que vivo, ¿no? Y entonces cuando me planteo escribir el libro, pienso, bueno, ser mujer negra en España también implica haber sido joven y adolescente y haber sido niña. Pues entonces, igual, en torno a esos tres ejes y esas tres etapas de mi vida, puedo explicar muchas de las cosas que yo quiero explicar.
Y la primera cosa que es curiosa es que probablemente mucha gente te esté escuchando y diga esta cosa que piensan que no es racismo, pero sí lo es, y digan, pero qué bien habla castellano.
Qué bien.
Bueno, he de decir que entre otras cosas, esta excepción, esta circunstancia se produce porque hay una tal ignorancia que muchos españoles desconocen el vínculo que hubo con Guinea histórico, y el hecho de que en los colegios guineanos hoy se estudie español y que la pronunciación en Guinea es una de las más puras del castellano, ¿eh?, en todos los ámbitos, incluida España. Pero claro, esto ya es que es la LOSE, es el problema, este es de una magnitud que no podemos ni resolver.
Pero es que es la realidad. El racismo se debe a un tema claramente de ignorancia y, en segundo lugar, de educación. Entonces, claro, si eres ignorante, encima no te educas, pues vas por la vida diciendo barbaridades a la gente. Entonces, este tipo de cosas que sufrimos, que ya, bueno, pues esto es una cuestión también de dignidad, de dar dignidad a otras personas. No, nosotros aquí no reivindicamos por reivindicar, yo no tengo ningún interés. Yo creo que al final uno hace apostolado o lo que sea con su propia vida, pero al final es ayudar al otro, ¿no? Porque al final, cuando ves el racismo te separa del otro, y cuando no lo tienes, eres capaz de sentir una unidad con el otro y saber lo que te puede enriquecer, lo que te puede aportar, lo que tiene de común contigo.
La dificultad estriba en que mucha gente piensa que no se os trata mal. Quiero decir, hablo con dos mujeres cultas, una funcionaria en Cataluña, la otra crítica de cine en Madrid, que desarrollan carreras profesionales, que son españolas, que tal. Y por lo tanto, no se pueden poner en vuestro pellejo. Quiero que rebusquéis en vuestros recuerdos sobre los dolorosos recuerdos que pueden marcar una vida. Contadme cada una anécdota que explique a la gente lo que se puede llegar a pasar.
Yo creo que, sobre todo de pequeña, que es cuando te encuentras en situaciones como lo que leías, el testimonio que leías de Francine, ¿no? Te estás encontrando de repente con gente que te ataca y tú no sabes muy bien por qué ni cómo defenderte, porque evidentemente no tienes las herramientas, ¿no? Entonces yo creo que a mí, de las cosas que más me marcaron de pequeña, eran las canciones de del Colacao, de los Conguitos y de Georgie Dan.
Que te las cantaban a la cara.
Sí.
A mí no me hace mucha gracia, Teresa, o sea, porque debajo
no, bueno,
de eso
es que
hay
es
mucho,
horrible, es que
es
terrible,
un dolor, es
sí.
Un sufrimiento infantil muy grande,
sí.
¿No? Porque
sí,
yo que
sí,
lo he pasado
sí.
Por gafotas en su momento, por gorda, sé que estas cosas te pueden hacer llorar muchas
claro.
veces.
¿Mm? Claro.
Yo he tenido cosas que las cosas que a mí más dolor me han causado ha sido cuando entras, efectivamente, lo que tú has contado al principio, cuando entras a un super centro comercial y el guarda de seguridad